Noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado. Este fin de semana se cumplen 5 meses de invasión rusa en Ucrania y en este contexto ambos países han acordado desbloquear la exportación de cereales que no han podido salir de los puertos por el bloqueo del Kremlin. Con ello se espera que se alivie la crisis alimentaria que afecta a todo el mundo. Un pacto con el que se va a crear además un centro de coordinación conjunto que van a supervisar Naciones Unidas y Turquía. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU.
Para los representantes de la Federación Rusa y de Ucrania, han atravesado obstáculos y habéis puesto a un lado las diferencias para marcar el camino a una iniciativa que servirá para los intereses comunes de todos.
Vamos a estar pendientes de si finalmente se cumple o no este acuerdo y mientras Vladimir Putin sigue sumando enemigos. Ha declarado hace unas horas como países hostiles a Grecia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia. Por otro lado, para combatir las consecuencias de la guerra, como te venimos contando, Pedro Sánchez anunció la semana pasada una serie de medidas y entre ellas está el polémico impuesto a las bancas. La ministra Nadia Calviño se ha reunido con el gobernador del Banco de España y los representantes de las entidades bancarias. ¿Qué ha salido de este encuentro, Susana Moneo?
Ni avances entre las partes ni detalles en esta reunión en la que Calviño ha mostrado a la banca que no cambiarán de opinión. Prisa sí para que el gravamen esté aprobado a finales de año. Comenzará su tramitación parlamentaria la próxima semana. El impuesto será temporal de un 5%.
Y les he trasladado que desde el gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra.
Entiende el gobierno que tanto sus beneficios como su posición favorable tras el cambio de política monetaria se lo permiten. No hay confirmación sobre el mecanismo para evitar que los costes se trasladen a los clientes, aunque Hacienda decía que se regulará por ley. Se confirma que de la banca saldrán 1.500 millones de euros al año.
Te cuento además que un jurado popular ha declarado culpable a Jorge Ignacio Palma de la muerte de Marta Calvo y de otras dos chicas, además de intentar matar a otras 6 mujeres más. En el veredicto se le acusa de abusar de todas sus víctimas tras intoxicarlas con varias dosis de cocaína. Se abre ahora un escenario en el que la prisión permanente revisable es muy factible. Marisol es la madre de Marta.
Y Marta aparecerá. Marta,
esperemos.
Va a aparecer, no sé qué va a aparecer, seguro que sí, seguro que sí.
No hay plazos, pero va a ser complicado que la sentencia esté lista antes de septiembre. Y por otro lado, también seguimos pendientes de la evolución de los incendios que han arrasado en lo que llevamos de verano cerca de 80.000 hectáreas en nuestro país, aunque en las últimas horas parece que los fuegos activos están dando cierta tregua. En Tenerife se espera que esta noche el descenso de las temperaturas esté favoreciendo las tareas de extinción. A esta hora allí continúan trabajando sobre el terreno 150 efectivos para intentar evitar que las llamas lleguen a las poblaciones. Pero la extensión del fuego ha aumentado y ya se encuentra muy cerca de los límites del Parque Nacional del Teide.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Y en los deportes, el Tour de Francia llega a su penúltima etapa. Javier Tomás.
Será una contrarreloj de 40 kilómetros que comenzará a la 1 de la tarde y que, salvo sobresaltos de última hora, no pondrá en peligro el triunfo de Vingegaard. Recuerda que podrás seguir toda la etapa a través de la web y aplicaciones móviles con Eric Frade, Quique Iglesias y Alberto Arauz. Además, en tenis, Carlos Alcaraz ha alcanzado las semifinales del torneo de Hamburgo, venciendo a Khachanov por 6-0 y 6-2. Y se enfrentará a las 5 de la tarde al eslovaco Andrej Molčan por un puesto en la final. Y en Fórmula 1, en los entrenamientos libres del viernes, Carlos Sainz ha quedado primero. Hoy será la sesión clasificatoria del Gran Premio de Francia, que empezará a las 4 de la tarde.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Porque aunque no te lo creas, ahora en cualquier parte del mundo están ocurriendo cositas.
Sí, yo traigo cosas raras, que es a lo que me dedico, Pulpo. ¿Tú te acuerdas de la publicidad en los años 80 y 90?
Mucho, mira. Mucho.
Busco un hombre llamado Jax.
Es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada.
Colonia de hombres Jax. Un aroma muy peligroso. Despierta tus sentidos con el frescor natural de Fa. Gel Fa. Una estimulante sensación de frescor sobre tu piel. Desnatados Danone. Cuerpos Danone.
La voz de Salvador Vidal. Qué
total,
adelante, por favor.
Total. Bueno, te he puesto tres ejemplos. Te he puesto la colonia, Jax, y luego Fa y Danone, que son solo algunos ejemplos de anuncios sexualizados. Sí. Tú sabes lo que son los anuncios sexualizados. Son esos en los que los publicistas saben que el sexo vende igual que la violencia. Sí. Y entonces durante años se les fue la mano con este tipo de campañas porque, no digo que ahora no ocurra, pero no de forma tan exagerada. Lo de Fa, por ejemplo, para sacar este audio he vuelto a ver el anuncio. En Fa...
¿De señalar un pecho?
No, un pecho no. Sale la persona completamente en topless.
¿Ah, sí?
Dándose una ducha.
Uh-huh.
Claro, eso a día de hoy tengo que decir que es impensable, entre otras cosas porque no es necesario.
Claro, todos además hace más frío ahora.
Claro, todos estamos de acuerdo que para venderte un gel pues no es necesario sacar a una mujer como Dios la trajo al mundo.
Sí, claro.
Y ya lo de los yogures que salen por parejas, hombres y mujeres en una piscina ligeros de ropa, ¿tú cuándo has visto a un adulto comerse un yogur en un spa?
Jamás, claro.
En un spa, es que es un spa el anuncio.
Claro, ahí no se puede comer.
En bañador.
Claro.
Y están comiéndose ahí el yogur. Dale que te pego a la cuchara. Y dices, vamos a ver, esto no era necesario.
Claro.
Bueno, esta fue una moda que, como digo, se ha limado un poquito, uh-huh. Porque ya es en plan, bueno, hay para cosas que es necesario, es decir, si te vamos a anunciar unas bragas, pues entonces sí tiene que salir la lencería. Pero, hombre, para venderte un yogur no es necesario. Claro. Entonces, ahora lo hemos ido limando esto un poco, pero hay anuncios a día de hoy que siguen siendo para verlos. El último en dar la campanada ha sido una campaña lanzada en Rusia por una funeraria. Los rusos están también... Pero entre el pollito que están montando, entre que nos tienen de los pelos, que dan unas ganas de darles un sopapo.
Claro.
Y decir, vamos a ver con la que nos ha caído, que llevamos 2 años, que ni y ahora nos venís con estas. Pero bueno, una campaña lanzada por una funeraria rusa, en la que muestra sus servicios, los servicios que te ofrece la funeraria, que es enterrar a un muerto, entre otras cosas,
claro,
y
claro.
De acompañamiento. Bueno, pues te ofrece sus servicios con mujeres medio desnudas, bailando y posando alrededor de los ataúdes.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Pero vamos a ver, es que esa está desagradable, o sea, claro. Ya no es sexualizar la funeraria, es que esto da grimita. En el anuncio se ve cómo mujeres en lencería, con cuerpos de escándalo, pues dan brincos y van de un lado a otro de la funeraria saltando por encima de los ataúdes.
Es una locura.
Yo, si hablara con los publicistas y, por supuesto, con los propietarios de la empresa, les preguntaría...
Aclárame una cosa, ¿en qué momento creíste que era un éxito?
Claro, esto es grimoso.
No tiene sentido,
es que
claro.
Esto es grimoso, es
claro,
desagradable.
Claro.
Bueno, pues cuando se habla de que un anuncio está sexualizado, se refiere precisamente a esto, porque eso. Otros productos en otras circunstancias, pero de verdad que una señora tiene que salir en paños menores para publicitar, además, algo tan privado y sombrío como es...
Claro,
una funeraria,
una
¿no?
Funeraria,
no
claro,
va a un
claro.
Servicio cualquiera, es
claro,
un servicio...
Que tenemos en España nada más a los servicios funerarios, a los ataúdes se les tiene mucho respeto. ¿Eh?
Sí, es un servicio delicado el que te están ofreciendo.
Es verdad.
Bueno, evidentemente las redes sociales se han echado encima pidiendo que se retire el anuncio y bueno, el principal objetivo lo han cumplido, que es el de convertirse en un anuncio viral, pero también te digo, ¿a qué precio? Porque la campaña ha sido tachada de irrespetuosa, de zafia, y luego yo es probablemente la única funeraria del mundo a la que nunca iría.
Hombre, claro.
Porque es como, ¿cómo voy a llevar yo ahí a un ser querido que se ha ido viendo el poco respeto que tienen por todo?
Sí, pues, yo haría lo mismo. Tiene
pues,
todo el sentido.
No te apetece. Bueno,
momento
ahora, Pulpo, de viajar y de que además lo hagamos a una velocidad pasmosa, increíble. La compañía china Space ha presentado una aeronave supersónica que va a poder recorrer. Es que es muy fuerte, ¿eh?
Yeah.
Va a poder recorrer los 11.000 kilómetros que separan Pekín de Nueva York, 11.000 kilómetros,
yeah.
En una hora.
Increíble.
Vamos, que va a ser...
Visto y no visto.
Imagínate qué maravilla. ¿Una hora es lo cara tardas? Pues, por ejemplo, Madrid-Barcelona. Un vuelo, ¿no? Más o menos, 45 minutos, ¿no? 50 minutos será. Uh-huh. Pues, 11.000 kilómetros en una hora.
Ya. Yo creo que te lo he contado alguna vez, Bea. Monté en el Concorde.
¿Ah, sí?
Sí, sí, monté en el Concorde.
Me hubiera encantado.
Pues en el mismo que 2 años después estrelló. O sea,
ya.
Cruza los dedos. Y me recorrí Europa, porque era una acción con una compañía telefónica y con un artista. Y recorrimos Europa en 22 minutos.
Eso tuvo que ser una pasada.
Fue una pasada increíble. Entonces, en función del país por donde estábamos sobrevolando, nos daban una pequeña muestra culinaria. Pues claro, tú te vas dando cuenta de la velocidad que llevas porque te lo dice una pantalla.
Hombre, pero en 22 minutos irías ahogado.
Sí, sí, claro. Pero era un trocito de salmón en un palillo, un trocito de... un poquito de caviar cuando pasábamos por Rusia. O sea, una historia muy bonita.
Uy, qué chulo.
Una cosa muy, muy alucinante. Pero oye, que cuando pasamos el Mach 2, del doble de la velocidad de la luz, jolín, del sonido, perdón, nos dimos cuenta que no se oye esa explosión. Yo pensaba que cuando uno rompía la barrera del sonido se iba a escuchar un gran estruendo. Y en absoluto, no notabas nada. O sea, parecía que no te estabas moviendo. Ahora, te asomabas a la ventana y veías pasar, vamos, todos los países de un, vamos, cada minuto, pum, claro. Pum, pum, uno y otro.
Te iba a decir que si hubiera sido la velocidad de la luz, hubiera sido en el Halcón Milenario, que hombre, a mí también me hubiera gustado montar, ¿eh?
Imagínate, pero vamos, un recuerdo increíble. Y además, el Concorde lo que hacía es que te obligaba casi a agacharte para poder pasear por el pasillo.
Ya era muy planito.
Era muy, muy bajito, muy bajito, muy bajito.
Bueno, ¿qué hacía? Londres era Nueva York, ¿no? En una hora.
Despegamos desde París.
Ah, o era París. París-Nueva York, entonces.
Sí, sí, hicimos Madrid-París, y París, lo que hicimos es París y por Europa, ¿no? Nos recorrimos Europa, subimos a Finlandia, recorrimos un montón de países, pero en muy poco tiempo.
Claro, vosotros aquí en el continente. Yo creo que el vuelo normal que solía hacer el Concorde era el de París-Nueva York.
París-Nueva York, efectivamente.
Y eso era muy poquito también, lo hacían una hora o algo
pues
así.
Igual,
nada.
Sí, una hora y cuarto, bueno, una cosa alucinante.
Yo me quedé con las ganas, lo único que luego de con lo que pasó, pero siempre lo he pensado que me hubiera gustado vivir la experiencia de subir. Bueno, te hablaba de esta aeronave que tiene otra curiosidad porque recorre, ya te digo, 11.000 kilómetros en tan solo una hora, que esto es una barbaridad, pero claro, es que funciona un poquito como una nave espacial.
Sí.
El embarque de pasajeros se va a hacer como el de un avión convencional, ya que la nave va a estar situada en paralelo al suelo en un primer momento, pero para despegar se va a colocar como una nave espacial. Lo va a hacer en vertical. Y por último, una curiosidad más, el vuelo es suborbital.
¿Cómo me mola?
Esto a mí me gustaría también.
Me encanta.
Tengo la oportunidad, me gustaría subir. Tiene que ser una pasta, pero bueno.
Bueno, pero escucha, que a lo mejor alguien nos invita para que luego lo podamos contar, con lo cual nos vamos juntos.
Podríamos hacer desde allí poniendo las calles, que sería poniendo las órbitas, poniendo claro los cielos. Sí. Poniendo... Bueno, nosotros nos apuntamos a un bombardeo, así que
lo que pasa es que tenemos muchas ganas de salir. Que estamos aquí metidos, que fíjate la vida que llevamos en estos 2 años.
Total. Así que aquí estamos abiertos. Cualquier posibilidad que los ponedores quieran ofrecernos.
Sáquennos.
Bueno, nos vamos ya con la noticia musical, porque Pulpo, parece que el boicot iniciado por Neil Young y secundado por otros artistas contra Spotify por dar voz a un podcast antivacunas, pues ha dado sus frutos.
Claro.
La plataforma ha anunciado ya que va a retirar los capítulos en los que se habla negativamente sobre la campaña de inmunización de la población. Uh-huh. El último en sumarse a esta campaña había sido James Blunt, y lo hizo además de una forma muy simpática. Tú sabes que James Blunt, yo no lo sabía, pero parece ser que es un cachondo mental.
Sí.
Pero con esta canción, que fue todo un éxito, pero se ganó fama de cansino, que decían que era un poco cansina la canción, porque se había repetido tantas veces.
Sí.
Y entonces, claro, sí, pero fue todo un bombazo. Sí. La historia es que él amenazó a Spotify de una manera muy simpática. No con retirar su música, como habían hecho el resto, sino con subir nuevas canciones.
Y ese Spotify le aterró.
Y no, Spotify directamente ha quitado los vídeos antivacunas. La verdad es que ahí me hace mucha gracia la gente que se ríe de sí misma.
Hombre, claro, por favor. Tú ten en cuenta que James Blunt, primero, vive 6 meses en Ibiza y seis meses en su país. Y James Blunt era un militar que también le llamaba mucho la atención porque estaba todo el día con la guitarra.
Con la guitarrita.
Claro, y lo que yo no sé es si estaba todo el rato con esta canción, que por cierto fue número uno en medio mundo, pero es que hay mucha gente que detesta, ¿eh?
La detesta porque no dejó de escuchar, sí. Entonces tiene como una fama así de cansino. Y el hombre hombre se ríe en redes sociales, hace muchas bromas de como pongáis tontos, escribo más canciones.
¿A qué canto otra?
Escuchas Poniendo las Calles. I will never be
with you. Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Vamos a hablar con David. David, muy buenos días, hermano.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Voy trabajando. Soy conductor de tráiler y, vamos, trabajo con la paquetería y me dirijo hacia Cáceres.
Uh-huh. ¿Qué
por
tipo
la altura de Talavera.
¿Qué tipo de tráiler llevas, David? Dibújanos un poco, ¿cómo es ese camión?
Bueno, una cabeza tractora con un semirremolque de 3 ejes y, bueno, una caja cerrada con paquetería.
Jolín, ¿qué valor tenéis, de verdad? Si no fuera por la gente que mueve las mercancías de un lado a otro, porque el tema de la logística en España está ahora más fuerte que nunca, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo hasta que empecé en este mundo, una vez que empecé, me di cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alcance se transporta en estos tipos de vehículos.
Sí.
Todo lo que tenemos a nuestro alcance hoy día es transportado por los conductores que están hoy día en las carreteras, noche y día, llueva, nieve, haga sol, haga agua, están ahí al pie de cañón todos los días. La verdad es que me siento orgulloso de ser uno más de ellos.
Me encanta, David, me encanta que te sientas así, porque es realmente como os vemos. La inmensa mayoría de la población sentimos a los transportistas, a los camioneros, como una parte fundamental. Y por eso se os reconoció en los primeros momentos de la pandemia como esenciales, ¿no? Es verdad que luego mucha gente como que se olvida de la labor que acometéis cada día, pero si no fuera por el movimiento de mercancías en España, fíjate la que liasteis cuando parasteis, cómo se detuvo un montón de cosas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta realmente del valor que tenéis y sobre todo el entusiasmo con el que trabajáis, porque, hombre, millonarios no sois, pero trabajáis con muchísima dignidad, ¿eh?
Eso es, Pulpo. Nosotros no somos millonarios y creo que tampoco lo llegaremos a hacer. Pero bueno, esto es un trabajo que es una profesión que es para que te guste, porque bueno, ya ahora estoy en mi casa por paquetería, pero cuando he estado fuera tengo que estar lejos de mi familia y, bueno, duerme solo, en áreas de servicio, duerme, en fin, pero bueno, la satisfacción que te queda el poder llevar alimentos a un supermercado, el poder llevar juguetes, el poder llevar muchas cosas, pues la satisfacción que te queda es grande, la verdad es que es grande.
Sí. Y luego una cosa también importante, David, y es que mientras otros están durmiendo, hay un montón de gente que somos los ponedores, los que vivimos al revés.
Los ponedores.
Donde no dejamos de producir. Aquí cada uno está aportando para que no paremos, para que esto siga creciendo, para que España siga siendo un país de personas maravillosas, ¿no? Y fíjate tú, ahora mismo, 4:43, estás en la carretera. Es que es increíble.
Sí, desde las 3 menos cuarto que salí de ahí de Madrid, pues desde las 3 menos cuarto llevo en carretera, vamos.
Qué grande, qué grande. Escúchame, ¿tú puedes invertir en la preparación de la cabina? ¿Te la puedes poner a tu gusto después de, no sé, de hacerte un montón de kilómetros? ¿Te la puedes ir personalizando poco a poco o ahí no puedes tocar porque el camión es de la empresa?
No. Mi jefe me deja que yo, hombre, modifique la cabina hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues puedo acoplar luces, puedo acoplar una matrícula, puedo acoplar unas cortinas, acoplarme un colchón, acoplarle, no sé, puedo darle ese toque bonito, si me lo permite, ¿por qué no? Sí. Al fin y al cabo, el conductor es el chofer el que hace la vida en los vehículos.
Claro, por eso lo decía, un poco claro. de personalización, ¿no? Que después de tantas horas eso que uno es. Se tiene que pasar ahí. Oye, escúchame, ¿cómo está la carretera en este momento, ahora mismo?
Pues ahora mismo va un compañero mío aquí delante, también de mi pueblo. Lo llevo delante y llevamos otro vehículo de ganado también delante, otro camión.
Qué grande.
Y poquitos coches, o sea que ahora mismo... Uh-huh. Los más que se ven somos conductores, los más que se van hasta ahora.
David, ¿y hay algún día de la semana en el que haya más tráfico de camiones? ¿Se sabe por qué motivo podría ser o no hay un día donde sale mucha más mercancía y eso, claro, nos lleva a tener más camiones de carretera en la madrugada?
No, depende. Normalmente cuando se empieza en la semana... Uh-huh. Suele haber más camiones durante el día, ¿vale? Después, según va finalizando la semana, uh-huh. Pues la jornada de conducción se han tocado tanto, o sea que se van atrasando o se van adelantando, y a finales de la semana, también por tema de llegar a casa y demás, se suelen ver más por la noche,
claro.
Más a finales de semana. Y luego, de lunes a viernes, pues la mercancía es cuando más sale. Los fines de semana es más relajadita la carretera para los conductores. Pero vamos, ya te digo, que así horario nocturno y demás, es más sobre llegando ya, finalizando la semana ya.
Claro.
Para conductores llegar a casa y por el cambio de hora que tenemos, más que nada también.
Di que sí. Pues nada, si les quieres mandar un abrazo a tus compañeros que te estarán escuchando en cualquier parte del mundo, porque camioneros hay en todo el planeta, ¿eh?
Sí. Yo, primero darte las gracias a ti, Pulpo, por darme la oportunidad de entrar en directo. Y también a Julio, que tiene ahí un buen colaborador.
Sí, señor.
Después quería dar otra puntillita, uh-huh. Que no tiene nada que ver con este sector, pero me gusta mucho que lo resalte Pulpo. Uh-huh. Y es sobre los vigilantes de seguridad. Uh-huh. Me gusta mucho que resalta en cada programa de radio, resaltas que le da esa importancia a los vigilantes de seguridad que también están ahí, también se lo merecen.
Todos los días. Todos los días. De hecho, cuando este programa nace, David, muchas veces me ponía a pensar en la soledad de un vigilante de seguridad y en la soledad de un camionero. Siempre me venía a la cabeza esa imagen y cuando diseñé este programa, de verdad que quise centrar todo el tema del programa en la soledad de la gente que de madrugada está trabajando. No que no está haciendo nada, sino los que estáis trabajando. Y de verdad, yo os admiro mucho a los camioneros y a los vigilantes de seguridad. Y lo digo con el corazón, ¿eh?
Sí. A mí ese punto que le da me gusta mucho. Por eso te lo agradezco también. Muy y bueno, bien. Y ahora ya saludar a todos mis compañeros conductores. Y bueno, a todo el mundo que está trabajando por la noche. Que la verdad es que trabajar de noche es una tarea difícil.
Sí, lo es, David, es verdad. Pero nosotros somos muchos los ponedores que estamos revolucionando el curro y haciendo reconocimientos de la gente que hace cosas impresionantes, de verdad. Pues, David, ha sido un placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que, si te apetece, oye, colócalo ahí en la cabina, que lo vean los jefes, ¿no?
Hombre, por supuesto. Si podemos y una pegatina también, pues también se la pongo, vamos.
Venga, pues ahora negócialo con el torero que te dejo en manos de él, ¿te parece?
Venga, a ver qué tal. Vale, muy bien, Pulpo.
Buena ruta, David. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias y un saludo a todos los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes.
my sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancers? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human?
Afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad.
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues a ver cómo sale esto, porque se hace en directo y porque se hace con el corazón. Pero es verdad que todos estamos de acuerdo en que tener un hijo es probablemente la cosa más maravillosa que nos puede pasar en la vida. Normalmente el anuncio de la llegada de un bebé al mundo es una bendición, pero ¿y si estamos ante un embarazo no deseado? Esto es lo que le ocurrió a Valeria. Ella tiene 20 años y a finales de 2021 se enteró de que estaba esperando un hijo. Su relación con el padre había acabado, su situación económica tampoco era buena, y ante la falta de ayudas, su primera idea fue deshacerse del bebé.
Yo me hice la prueba con él y yo me puse a llorar. Le dije, yo no lo voy a tener, yo no estoy preparada para ser madre, ni mucho menos contigo, no tenemos una relación estable y yo no quiero traer un niño al mundo con sus padres separados. Le dije que me diera el fin de semana como para pensarlo, pero es verdad que no noté mucho apoyo de su parte, entonces también eso me hizo como pensármelo más. Y de hecho él al principio, no, los primeros meses, como yo estaba tan indecisa, yo decía, esta semana voy a ir a abortar. A la semana siguiente yo decía, bueno, lo voy a tener, voy a salir adelante, después así. Entonces él me dijo, cuando ya tengas algo claro, me avisas y ya está, no quiero influir en tu decisión.
En España se estima que cada año se producen 83.000 abortos. Es una cifra que pone los pelos de punta, pero que tiene una explicación, y es la falta de apoyo moral y de ayudas económicas para las mujeres. Afortunadamente en nuestro país hay organizaciones privadas que intentan paliar el abandono al que el gobierno ha sometido a las embarazadas. Una de ellas es Red Madre, una ONG que nació con un objetivo claro: apoyar a todas esas madres que quieren tener a sus hijos, pero se sienten solas para hacerlo con garantías. Valeria tuvo la suerte de toparse con esta organización y así me contó cómo se produjo el encuentro.
Una amiga me dijo que por favor que no lo hiciera, que ya era una vida y que bueno. Entonces contacto con Esperanza Y nada, Esperanza pues fue a casa de ella, me hicieron una encerrona porque yo no sabía que ella iba a estar, y me dijo que, bueno, que lo tuviera, que yo no iba a estar sola, que era normal que me sintiera así. Y nada, entonces me dijo que me hacía una ecografía para que yo viera realmente que el bebé ya estaba formado, y efectivamente cuando fui con ella, sí vi que el bebé ya estaba formado, que ya le latía el corazón, entonces ya no fui capaz de, pues, de abortar.
En esta ocasión he querido adentrarme en las entrañas de esta asociación para conocer de primera mano cuál es en realidad la situación y no lo que nos cuentan los políticos. Su directora, Amaia Azcona, me recibe en su despacho, que se encuentra en el edificio al que se mudaron hace 2 años, pues gracias a la solidaridad de una familia que colabora habitualmente con ellos. Ella es madre de familia numerosa, ahora ya es abuela, y se siente muy orgullosa de lo que ha conseguido crear. No es para menos. Cada año su ayuda, sus consejos y también su fortaleza consiguen salvar miles de vidas. Amaia explica en qué situación llegan estas mujeres a la asociación.
Por un lado tienen cierta alegría muy pequeña, y por otro lado tienen miedo, si no pánico, a qué va a ser de ellas, cómo decirlo, cómo continuar el embarazo. Entonces se sienten, a veces solamente sin decir palabras, sino con nuestra mirada, con nuestra forma de acogerlas, que entendemos su situación. Eso es lo más importante. Y nosotras sí que sabemos que tienen siempre un camino para seguir adelante, porque si no, no vendrían. Aunque estén con dudas, vienen buscándonos, con lo cual esa pequeñita luz sabemos que la podemos hacer más grande. Y también notan que les respetamos su libertad, informamos, les contamos, pero que respetamos su libertad de elección.
Es decir, necesitan comprensión, alguien que las coja de la mano. Es raro encontrar a una mujer que quiera abortar. Por regla general, cuando deciden dar ese paso es porque realmente se sienten solas, se sienten abandonadas y en algunos casos incluso hostigadas por la sociedad. También por sus seres queridos, esto es importante. Amaia explica cuáles son los casos más duros a los que se suele enfrentar.
La mujer que viene presionada por el padre del hijo que esperan, que no suelen ser parejas estables, o a veces sí, pues en edades entre los, podemos decir, los 16 y los 30 años, no son muy jóvenes, y que el padre, al recibir la noticia del embarazo, empieza una presión psicológica primero y también física en algunos casos para que la mujer no continúe. Y un poco la frase que yo resumo es: o abortas o te dejo. Entonces son mujeres que están enamoradas de su novio, ¿no? Y que no puede entender por qué él no quiere el hijo. Y que su, pues claro, es una disyuntiva muy grande. O el hijo, o no, o su amor. Y muchas ceden y abortan. Y luego nos lo cuentan porque a veces vienen con un segundo embarazo de otra persona y nos cuentan esa tragedia. Y otras pues se resisten a esa violencia, eso es violencia de género, por mucho que... ¿eh? Y ahí es cuando llegan a nosotros buscando apoyo.
Red Madre ayuda a las mujeres en cualquier caso. Como decía Amaia, algunas van a buscar apoyo tiempo después de haber tomado la decisión de abortar. Otras, sin embargo, van cuando están embarazadas o cuando ya han tenido al bebé. La ayuda que aporta la asociación es integral y completamente personalizada.
Esto es muy personalizado, depende de la mujer que necesite. Algunas necesitan un abrazo, vamos a decir, ¿no?, metafórico, a veces también físico, cuando el COVID lo permite, y darle fuerza. Pero otras necesitan ayuda material, necesitan carrito, pañales. Otras necesitan un lugar donde vivir, porque las han echado de su casa. Aún hay padres o grupos de amigas que echan a la mujer porque está embarazada, o estos novios conviventes que también las echan. Entonces les buscamos un lugar donde vivir. Normalmente suele ser la administración pública, tiene refugios, y la Iglesia Católica también suele tener hogares de acogida.
En esta situación de desamparo se encontraba Heidi cuando llegó a Red Madre. Su primera reacción también fue la de abortar, pero al comentar su problema con una prima suya, esta le recomendó que acudiera a la ONG. La asociación le ha apoyado en todo el proceso, algo que ha sido clave para dar a luz a su bebé tras un embarazo bastante complicado.
Mi bebé ha nacido con 29 semanas, es prematuro, ahora le tengo en el hospital. Es un proceso bastante complicado, pero se sale. Y poco a poco voy a ir luchando con mi bebé.
Se sale, dice, se sale. Heidi es de República Dominicana, tan solo tiene 22 años, y venía de una relación difícil con el padre de su hijo. De hecho, cuando supo que estaba embarazada, ya no estaban juntos, y él se desentendió completamente de la criatura.
Yo estuve en una relación un poco inestable con él. Le conozco desde hace 7 años, pero ha sido como va y viene muchas veces. Y nada, me quedé embarazada 2 meses antes de dejarle. Luego me enteré, se lo comenté, no, ¿sabes? No ha respondido ni nada, no sé, y nada. También por eso yo me planteaba, ¿sabes? No tener al bebé. Porque no sabía cómo se lo iba a tomar mi madre, no sabía, ¿sabes? Es un poco difícil y te piensas muchas cosas. Y nada, luego mi madre sí me apoyó. Él, la verdad es que, bueno, con el padre del niño, un día intentó hablarme, pero, ¿sabes? Me amenazaba y muy... una persona muy agresiva y no se ha molestado ni siquiera en ir a conocerle.
Lo mejor de todo es que Tiago finalmente está aquí. Ahora se encuentra ingresado porque, como nos decía Heidi, nació prematuro. Sin embargo, a pesar de todas las complicaciones y de todos los problemas, ella explica que no se puede sentir más feliz.
Pues alegría, es que se me van las horas y no me doy cuenta. Voy a verle, estoy ahí. Voy a las 5 de la tarde, me voy a las 11 porque me dicen descansa. Es que yo me quedo mirándole y se me va la vida. No me acuerdo de comer, no me acuerdo de nada. Pero muy bonito.
Los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán. Se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera. Solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti. Te cambio por eso que llama vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva a eso, a lo que llaman vida.
Y es que Red Madre funciona gracias al impulso de Amaya Azcona, pero también al trabajo de voluntarias como Esperanza Puente, con la que he tenido la suerte de poder hablar en la sede de la asociación. Siempre pegada a un cigarro, dice que es muy nerviosa y que no lo puede dejar. Y me explicaba que lamentablemente ella sabe de primera mano lo que es pasar por un embarazo no deseado siendo joven. También lo que se sufre al pasar por un aborto. Por eso es feliz sabiendo que ahora puede ayudar a otras del mismo modo en que a ella le hubiera gustado que le ayudaran.
El miedo no se cuantifica. El miedo no es 1 kilo de miedo, 100 kilos de miedo. No, el miedo es miedo. Y cuando el ser humano tiene miedo, pues puede hacer cualquier cosa. Entonces, a mí me ofrecieron el aborto en 24 horas. Entonces, ¿mi miedo cuál era? Enfrentarme a mi familia con un segundo embarazo sola. Yo no había roto los lazos con mi familia. Yo tenía un hijo que no iba a tener padre, pero sí quería que tuviera abuela, que tuviera primos, que tuviera tíos, y no fui capaz. Y entonces nadie me dijo que en Madrid había instituciones que podían haberme ayudado a hacer lo que yo hago hoy en día, esa intermediación familiar que a veces a una chica le cuesta mucho dar la noticia en casa, y bueno, pues nosotros la acompañamos, y como que la situación es más suave para todos, para la chica, para los padres.
Red Madre trata de parar el golpe y evitar así que las mujeres embarazadas sufran la primera consecuencia de su estado, que no deja de ser otro que el de ser unas parias. Esperanza habla muy claro. Cuando se produce un aborto, los responsables somos todos, porque somos hostiles ante un embarazo no deseado.
Lo primero es escucharlas, porque hay una necesidad de contar la situación que tienen. Ante un embarazo inesperado, ahora mismo lo que encuentra una mujer, tenga la edad que tenga, es hostilidad. Y no hay derecho. Pero para su entorno es hostilidad contra ese embarazo. O sea, encuentra muy pocos apoyos. De hecho, es lo que, desde la ley del 2010, y con esta ley me imagino que seguirá el tema, cada vez la mujer encuentra menos apoyos para seguir con su maternidad tranquila. Al contrario. O sea, lo que encuentra es hostilidad desde todos los ámbitos. Y es un horror. O sea, no hay ningún tipo de... Es decir, con este tipo de leyes lo que al final se hace, se genera, es toda una estructura social contra esa maternidad inesperada. Entonces la mujer está completamente indefensa.
Claro, es que Esperanza habla de comprensión y también de opciones. La ley del aborto da una única opción a las mujeres y esta es la de deshacerse del bebé. De hecho, en las clínicas abortistas, lo primero que te dicen cuando acudes a ellas es que no te sientas culpable por tomar esa decisión. Es una reflexión muy fácil de hacer desde fuera, pero la realidad es otra. Por mucho que una mujer intente autoconvencerse de que ha hecho lo mejor para ella y para su hijo, te aseguro que la conciencia no se lo permite y al final termina imponiéndose.
Porque es curioso, yo, igual que me dedico desde hace casi 18 años a ayudar a chicas para que no aborten, también me dedico a ayudar a mujeres y hombres que han pasado por uno o varios abortos provocados. Y la realidad es que estoy recibiendo cada vez más mujeres que han abortado hace 30 años, hace 25 años, hace 35 años, y que ellas cuando llegan a ti te cuentan, yo he vivido normal y tal, en principio yo aborté y seguí con mi vida y tal. Y la realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, tú empiezas a rascar. Y dices, mira, hija, esta situación que se dio en tal, pues aborto. Este intento de suicidio, pues aborto. Este casi que rompes tu matrimonio, pues aborto. O has llevado una vida donde no has podido conseguir una pareja estable, pues aborto. O sea, quiero decirte, pues aborto abarca mucho, porque es una herida transversal en la vida de la mujer.
La directora general de Red Madre coincide con Esperanza en este punto. Amaya afirma que por su experiencia con mujeres que han pasado por un aborto, en el 90% de los casos lo pagan caro durante el resto de su vida. Las secuelas son muchas y estas secuelas son muy variadas.
Es como una rotura de toda la persona, pues muchas no pueden dormir, sueñan que están en un bosque perdidas, tienen ansiedad, algunas pues empiezan con adicciones a sustancias, alcohol, tienen problemas afectivos sexuales con otras parejas, también a lo largo de los años dificultades en la crianza de sus hijos. No es algo que es 10 síntomas, ¿no? Distintos síntomas para distintas mujeres, pero que más o menos se encuadra dentro del trauma, del shock postraumático, de lo que les pasaba un poco a los que volvían de una guerra, algo así.
Sabiendo esto, con datos sobre la mesa de psicólogos y también de psiquiatras que hablan de estas secuelas, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el actual gobierno de Pedro Sánchez insiste en facilitar el aborto? Ahora, por ejemplo, cuando se apruebe la nueva reforma, los menores de 16 y 17 años van a poder someterse a esta intervención sin necesitar el consentimiento paterno. Bueno, pues Amaya alerta de que los cambios pueden tener consecuencias muy graves.
Yo lo que me pregunto es en qué grado de libertad va una chica a abortar entre 16 y 18. Pues yo creo que van a ir aún más presionadas de los novios, que se van a encubrir delitos, porque va a ocurrir que señores de más de 20, de 25 o de 60 dejen embarazada a una menor, que ese embarazo puede haber sido consentido o no tanto, puede haber violaciones incluso, puede haber incitación a la prostitución. De hecho, hemos visto casos de menores tuteladas y nadie las defendía, el Estado no las defendía. Entonces, ¿por qué se desprotege a estas menores de la protección de sus padres? Yo no lo puedo entender.
Pero hay más cosas, porque la directora de Red Madre ha hecho un estudio al respecto y afirma que el Estado, hasta ahora, destinaba al aborto 43 millones de euros. Mientras que las ayudas directas a la maternidad no alcanzan los 3 millones. En toda España, en todo el país. Bueno, pues con estos datos, los políticos no deberían ser hipócritas y dejar de salir a lamentarse luego por la baja natalidad.
Es difícil tener hijos en España, la vivienda es carísima, los sueldos son muy bajos, el trabajo es precario, los horarios imposibles. Entonces, las madres, también los padres, pero sobre todo las mujeres, ya tener un hijo les cambia absolutamente y las mete en una situación de desigualdad respecto del varón en la cuestión laboral. Entonces, habría que cambiar todo el sistema para y ver que la maternidad es importante y que te trae, y paternidad, y que tener hijos no solo es algo, un bien personal, es que es social. En este sentido, si no hay hijos, no hay ciudadanos. Los políticos sí deberían elaborar políticas y medidas de apoyo a las familias para que, ¿no?, la crianza, el nacimiento y la crianza fuese más sencilla.
Valeria, la joven de 20 años que escuchábamos al principio, explica a la perfección el problema. Ella finalmente ha tenido suerte, pero en España la maternidad te penaliza, sobre todo en lo que se refiere al trabajo.
Estaba haciendo unas prácticas de ambulancia y, de hecho, bueno, estaba trabajando, y lo que más me daba miedo era porque tenía contrato de trabajo hasta enero, hasta el 20 de enero. Y si yo decía que estaba embarazada, lo más probable era que me dijeran, se te finaliza el contrato. Y entonces, bueno, yo me quedé callada, no dije nada. Y pues gracias a Dios me renovaron. De hecho, solo nos renovaron a dos. Y justo a la semana, pues ya dije yo que estoy embarazada. Y a la semana me hicieron indefinida.
Como estamos escuchando, en su caso, al final pudo mantener su puesto de trabajo, pero Red Madre afirma que recibe a muchas mujeres que no han corrido con su misma suerte. Y nada más comunicar que estaban embarazadas, las han echado, perdiendo así los medios para mantener a su hijo. Y por eso esta ONG ofrece no solo apoyo psicológico y ayuda económica, sino también asesoría legal. Y ha comenzado a trabajar en un programa de empleo. Todo esto me lo contaba la propia Amaya.
Hemos creado programas más sistematizados de formación y empleo, búsqueda de empleo. Estamos firmando convenios con organizaciones que dan formación gratuita a las mujeres para tener el certificado de profesionalidad. Algunas incluso ya hacen cursos universitarios y luego les buscamos trabajo, porque una mujer madre tiene que tener autonomía económica y recursos para poder criar a su hijo.
Tras conocer su trabajo profundamente, no puedo hacer otra cosa más que agradecer a Red Madre lo que están haciendo. Es que sin esta ONG, Martín, el hijo de Valeria, pues no estaría a punto de nacer y su madre no se podría sentir la mujer más dichosa del mundo.
Es muy bonito, la verdad. Y cuando lo vi por primera vez me puse a llorar, no me lo creía. Nada, así que súper feliz, la verdad. Y a las últimas ecografías he ido con el padre. Él también ha ido. Y nada, los dos muy contentos. La verdad que sí, ya esperando a que él quiera salir. Todos los días le pido perdón a Dios, la verdad, porque pues simple hecho de haberlo pensado, de me siento culpable. De hecho, no es fácil. Todavía digo, uff, cómo era capaz de. O cuando lo veo en las ecografías y digo, cómo iba a acabar con una vida que fuerte que está dentro de mí.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero antes tenemos que hablar con nuestro coach, más que nada porque siempre tiene cosas súper interesantes que contarnos. Hombre, seguramente en la vida te has encontrado con personas que siempre dicen esa frase de yo es que como soy muy sincero, pues no puedo callarme nada. Y es verdad que una sinceridad en muchas ocasiones ha roto amistades, ha roto parejas o incluso ha traído problemas aquí en el trabajo. Porque nos preguntamos hasta qué punto es bueno ser sincero siempre. ¿Estás a favor o en contra de la sinceridad en cualquier situación o contexto? Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar con nuestro coach personal, con Rafa Rodrigo, sobre algo que me tiene muy sorprendido, y es ni más ni menos que el sincericidio. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Te has quedado, ¿verdad?, ojiplático con este concepto.
Sí, es que además a veces me incomoda porque a veces uno se pasa de rosca porque es demasiado sincero. Y eso es verdad, que hay gente que lo agradece y hay gente que muchas veces pregunta para que no le digan la verdad.
Claro, ¿sabes lo que pasa? En coaching decimos que siempre se busca como los extremos, ¿no? Dices, si yo no soy sincero, soy falso, ¿no? Es como el extremo de la sinceridad, es la falsedad, es el no ser sincero. Sin embargo, en coaching hablamos de otro concepto que me parece muy interesante traer hoy a colación en la sección, y es el término sincericidio, sí, que es decir aquello que piensas sin ningún filtro y sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no?
Esto ya, que acabas de eso decir. Eso dejémoselo el sincericidio, entonces, para las personas muy mayores que han perdido el filtro y a los que no conocen el filtro, que son los niños, porque es que de verdad que puedes hacer mucho daño.
Bueno, y no tan mayores, ¿eh? Hay gente que perfectamente a los 30, a los 20, a los 40 años te dice cuatro cosas y se queda tan ancha, sobre todo porque tenemos esa opinión de que hay que decir todo lo que pensamos. ¿Y qué ocurre? Que hoy en el concepto que os traigo, en el sincericidio, no consiste en no ser sincero. Porque hay una expresión que me gusta mucho de un francés que dice, no es decir, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que pienso. Uh-huh. Fíjate cómo cambia el concepto.
Sí, cambia mucho.
Diferente. Uh-huh. Entonces, ¿qué claves doy yo a la hora de ser sinceros? ¿Qué creo que hay que tener en cuenta a la hora de ser sinceros? Pues tres cosas muy importantes. Lo primero, ¿cómo va a afectarle a esa persona que yo le diga lo que estoy pensando? Es decir, ¿lo hago realmente por el bien de esa persona o lo estoy haciendo por mi ego, porque tengo que soltar lo que yo quiero, ¿no? Yeah. Y un ejemplo muy claro, ¿no? Imagínate, yo me estoy quedando calvo y llega alguien y me dice, joder, macho, cada día tienes más entradas. Eso parece la carretera de Burgos.
Ya, claro.
Tú puedes ser sincero, ¿no? O sea, realmente estás siendo sincero, pero esa sinceridad, en este caso, ¿lo estás haciendo por mí o lo estás haciendo por
esa ti? Sinceridad hace daño a personas que a lo mejor no lo están pasando bien con respecto a la caída del pelo, por ejemplo.
Por ejemplo, otra cosa es que tú a lo mejor me digas, oye, mira, he visto a tu pareja y he visto en la calle que le he visto con otra persona besándose, ¿no? Tú a lo mejor ahí dices, ¿soy sincero o no soy sincero? Bueno, pues seguramente a lo mejor si le digas esto lo estás haciendo por el bien de esa persona, ¿no? No lo estás diciendo por tu propio bien, porque por tu propio bien muchas veces nos callaríamos ciertas cosas. Entonces, la primera clave para mí es saber cómo va a afectarle a la otra persona lo que yo diga. Es decir, ojo con el ego, porque muchas veces esa sinceridad se convierte en sincericidio porque yo tengo que decir lo que pienso sí o sí. Uh-huh. ¿Y tú te sientes identificado con esto, Pulpo? ¿Cómo lo
no, ves? No, vamos a ver, Rafa, es que tocas temas que están pues a la orden del día entre las personas y tocas temas que a todos nos afecta en algún momento, pero por cualquier circunstancia. Es verdad que hay muchas cosas que se dicen que a lo mejor no las dices con el afán de hacer daño, pero cuando se dicen o te dicen son bastante molestas porque realmente hieren. Y es bajo qué paraguas tienes tú que decirme eso, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme eso y de esa manera?
Claro, fíjate, yo ahí añado una clave más, la segunda, y es que tengo que, cuando estoy hablando, saber si lo que estoy diciendo es un juicio o es un hecho. Y en juicios y hechos, una diferenciación muy clara. Yo mido 1,74. Eso es un hecho, no me lo puede discutir nadie. Que yo soy un chico muy simpático o no, que soy un coach que lo hace bien o que no, eso es un juicio. Va a depender de la persona que esté escuchando y habrá gente que le guste y habrá gente que no. Por lo tanto, cuando yo hablo y doy esa sinceridad, por así decirlo, uh-huh, ¿es un juicio lo que estoy diciendo o es un hecho? Es un juicio, por ejemplo, a lo mejor que yo te diga, jo, es que macho, vas vestido que vaya cuadro de ropa que llevas. Al final eso es un juicio, ya, pero ¿no? O sea, y eso pasa. Es que
también es una manera de quitarte amigos, ¿no?
Claro, pero esto pasa mucho. Hay gente que son auténticos suicidas de la sinceridad. Por eso el concepto sincericidio. Porque hay gente que dice lo que siente sin ningún filtro, sí, sí, y a la otra persona le puede hacer mucho daño. Seguro que te viene a la cabeza gente.
Sí, sí,
seguro.
Sí. Bueno, tú y yo conocemos a alguno, ¿eh?
Alguno en común tenemos.
Tú y yo conocemos a algún espécimen así, ¿verdad?
Total. Y luego, por último, Pulpo, la tercera clave para mí es, ¿qué responsabilidad tengo yo en esa situación? Es decir, cuando yo hablo y digo algo, ¿Para qué lo estoy diciendo? ¿Con qué objetivo yo te voy a decir que vas hecho un cuadro vestido? ¿Con qué objetivo te voy a decir es que tienes más entradas que la autopista de la A1? ¿No? O sea, ¿con qué objetivo yo te estoy diciendo esto? Porque, como decía Epíteto, el griego, decía el dios griego, tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Y siempre nos gusta hablar más de lo que escuchamos.
Sí. Bueno, no sé, Rafa, yo creo que tú te estás cogiendo confianza si te estás metiendo en cada charco que no veas, porque es que estas cosas son muy delicadas. Rafa, eres muy valiente, ¿eh? Las cosas como son.
Soy un suicida del coaching, pero es que prefiero decirlo así porque si no, no sería sincero.
¿El sincericidio es una agresión o no es ninguna agresión?
A mí sí me lo parece. Creo que sí que es una agresión porque no tienes en cuenta el otro, ¿no? Cómo le afecta el contexto del otro. Y como hemos dicho al principio, cuando uno es sincero, creo que el foco hay que ponerlo en la otra persona. ¿Soy sincero para qué? Para ayudarte. Si yo a ti no te estoy ayudando con ese comentario, a veces es mejor no decir ciertas cosas. Por mucho que sean realidades, por mucho que sea cierto que te estás quedando calvo, por mucho que sea cierto que hayas engordado 20 kilos, hay veces que hay que tener cuidado porque hay que poner la mirada en el otro. Y en eso también está la empatía, ¿no? La sinceridad radica también en ser empático. Y oye, no, uno no es menos sincero o más falso por el hecho de no decir ciertas cosas a veces.
El tema de la sinceridad, ¿tú crees que está sobrevalorada o hay que ser un poquito pícaro, hay que dosificar la información? ¿Tú cómo crees que hay que defenderse en la vida?
Yo creo que hay que ser siempre honesto, desde el corazón, pero teniendo en cuenta al otro y poniéndonos en el contexto del otro. Y la clave de lo que te he dicho de si es un juicio o es un hecho, me parece lo más importante. Hablamos casi todo el tiempo en juicios. El 80%, el 90% de las cosas que decimos son juicios, no son realidades. Esto pasa mucho cuando le digo a un cliente, oye, que el Real Madrid es el mejor equipo del fútbol del mundo, ¿es un hecho o es un juicio? Y te dicen, no, eso es un hecho. Y digo, bueno, eso es un juicio. un hecho es que ha ganado la Liga, un hecho es que tiene no sé cuántas copas. Esos son hechos, pero ¿qué es el mejor o el peor? ¿Qué es ser el mejor o qué es ser el peor? ¿No?
De momento son 35 ligas y de momento 13 Copas de Europa, a ver si este año se consigue la decimocuarta. En cualquier situación, Jorge iba a decir, Rafa, hay un montón de gente que ve en ti una salida a sus problemas, que puedes serle bastante útil para guiar un poco todas estas dudas que uno se tiene que enfrentar alguna vez en la vida. ¿Cómo puede contactar la gente contigo?
Bueno, pues con toda sinceridad te digo que me pueden escribir a través de Instagram, @RafaRodrigoZ, que además cuando por la mañana sale la sección en la madrugada, luego me sigue mucha gente, así que gracias a todos los que me seguís, @RafaRodrigoZ, o en mi página web, RafaRodrigoCoach.com, ahí además ofrezco una primera sesión gratuita.
Muy bien, Rafa, que tengas una buena mañana, un abrazote.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.